Vale, buenas tardes. Dani Grimal, desde el Centro 9 de Denia. Empezamos hoy la segunda parte del tema 1 de la asignatura de literatura medieval. Esta es la tercera clase. Hicimos la primera de presentación de la asignatura, manuales, etcétera, etcétera. Y la semana pasada ya habíamos comentado que cada uno de los temas lo vamos a partir en dos partes. Y hoy tocaremos pues la segunda de ellas. Estuvimos viendo el inicio de poesía cortesana, temática, los romanceros, los cancioneros, tipos de cancioneros, temáticas, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que como veis os he resumido aquí en 10 fantásticas y maravillosas diapositivas que pasamos a explicar ahora y luego ya comentaremos temas concretos de PEC o cualquier cosita de esas que tengáis preparada. Os comenté también que, pese a que había poquita información, debíamos dar también el papel de la mujer en la literatura medieval y nos daban unas directrices para, digamos, que vieseis, aunque fuera muy por encima, el rol ya predominante que iba a tener la mujer en el futuro, iba a ser una especie de origen de lo que va a ser la literatura moderna, femenina, feminista de ahora, y vais a ver las primeras manifestaciones con literatura firmada por mujer. Sabemos que anterior al siglo XV va a haber bastante literatura hecha por mujeres con un problema, que no va a estar firmada y va a estar o anónima, va a ser anónima, o va a estar firmada con un seudónimo. Sabemos que eso ocurrió e incluso ha ocurrido en literatura más o menos moderna. Si hemos puesto el ejemplo de Mary Shelley en el Frankenstein, o en España Cecilia Boldefaber, que era Fernán Caballero. O sea que esta problemática no viene de ahora, viene ya de hace bastante tiempo. ¿Bien? La mujer en el medievo y la literatura, le he puesto este titulito, está prácticamente desierto o muy poquito la ausencia de mujer como poeta, como poetisa, marcado, es decir, de una manera más visible, más previsible. Sin embargo, a pesar de esa escasa presencia en los cancioneros, siempre habrá que tener en cuenta que los recopiladores para los cancioneros elegían lo que ellos les daba la gana. Yo os comenté que más del 80% de la literatura medieval va a desaparecer porque muchísima era oral y después tenía que pasar el filtro del recopilador, en este caso de la persona que hacía los cancioneros. Yo como recopilador, si recibo un encargo de un mecenas o de cualquier institución mediante la cual recibo un sueldo, me va a dar unas directrices. Es decir, recógeme en tu cancionero, que recojas un cancionero de la segunda década del siglo XIV, por ejemplo. Segunda década del siglo XV, por ejemplo. Pero no quiero que me trates temas eróticos, no quiero que me trates temas bélicos y no quiero ni una mujer. ¿De acuerdo? Entonces ya me acotas mi campo de selección y muchos de esos poemas van a desaparecer, o muchas de esas canciones van a desaparecer, o muchas de esas obras literarias van a desaparecer. Es decir, es una censura preventiva. Luego, en el momento que el cancionero esté preparado, el mecenas, vamos a llamarle, tendrá que dar el visto bueno a lo que tú has recopilado. Es decir, va a haber una segunda filtro de censura, un segundo tamiz. Por eso la mayor parte de mujeres no van a aparecer en ninguno de estos romanceros, salvo contadas excepciones, incluso usando los seudónimos. ¿Hay una poesía feminista en el siglo XV? Sí, muy pequeñita, sí. Nos parece muy reveladora. ¿Por qué? Porque vais a ver que estas mujeres van a empezar a rebelarse contra la dictadura original o la dictadura medieval del poder y la dependencia del hombre. Vosotros diréis, bueno, eso habría que verlo. ¿Qué mujeres van a escribir en aquella época? ¿Crees tú?
Las de alta nobleza.
Exactamente. Primero que nada, que sepan leer y escribir. Y segundo, que tengan recursos. Porque una pobre campesina de Villarrobledo, dudo mucho yo que utilizase el viejo castellano para hacer sus composiciones. O incluso las religiosas, pues os hablo siempre del siglo XV, de Sor Isabel de Villena en literatura valenciana. Sor Isabel de Villena, si no hubiera recibido la educación en la iglesia, en su sacerdocio, en su novicio, nunca hubiera podido escribir. ¿De acuerdo? Nos hubiéramos perdido una versión femenina de la Biblia por el mero hecho de ser mujer y no haber recibido formación. Es decir, era un talento en potencia que decidió la vida retirada, la vida monacal, pero que sí que quiso que el papel de la mujer fuera algo más que un florero o fuera algo más que un plato o en la literatura medieval. ¿De acuerdo? Es muy difícil publicar por esa doble censura. Primero el analfabetismo y después el poder económico. Y por encima de todo, el poder del hombre, en este caso. A ver si nos cambia. Vale. Dentro de estas grandes o dentro de estas valientes, tenemos a la primera que aparece, o la primera muestra que aparece en un cancionero, es Mayor Arias, ¿vale? La primera muestra de poesía femenina que ofrecen los cancioneros es la cantiga puesta en boca de Doña Mayor Arias, mujer de Ruy González, es decir, mujer de caballero de alta cuna, con motivo de la partida de este, enviado por el rey Enrique III en 1403 a la embajada de Samarcanda, corte del Grande de Temoral, rey de Persia. Esto creo que os lo comenté la semana pasada, así por encima, pero más o menos coincidía con el primer capítulo de Juego de Tronos, que no sé si os recordáis que os lo comenté. Es decir, mujer que critica que su marido, en casa, tranquilito, deba ir a un país alejado como Persia, más o menos el territorio que ocupa ahora Irán, ayudar porque le ha citado el rey de Persia. Es decir, todo ese tránsito, todo ese viaje, todo ese trayecto, la incertidumbre del cambio, el miedo a que muera su marido, el miedo a enviudar, todo eso es lo que vais a ver en esta canción. Es una cantiga de 113 versos, ¿vale?, que se agrupan, en 13 estrofas. Arte mayor, 6 más 6, rima interna, y con una estructura de cegel. ¿Vale? Se trata de un tipo de composición muy acertada, muy fácil de hacer, que le gustaba mucho a la gente, era muy audible, que se utiliza muchísimo en literatura galaico-portuguesa como literatura provenzal del sur de Francia. ¿Vale? ¿Qué cuenta? Pues la dama se queja al mar porque ha perdido a su marido. Es decir, esto ya lo he visto en cantigas de Migo. Ondas del mar de Migo, ¿qué hicisteis de Migo? Ondas del mar de Migo. ¿De acuerdo? El poema poemita de las olas del mar de Vigo es uno de los más famosos, o el ejemplo que ponemos siempre los profes a la hora de hablar de las cantigas de Vigo. Mujer hablando con el mar, maldiciéndolo y rogándole que le devuelva a su marido. No teníamos los métodos de navegación que antes, es decir, un viajecito que ahora lo podéis hacer en barco en 3 días sin hacer escalas, o en 2 días, pues en aquella época a lo mejor tardabais meses en hacerlo y era una barbaridad y era muy peligroso y más que nada no recibir noticias. Al tiempo que le pregunta por el destino de su esposo, ¿qué ha pasado? ¿Ha llegado? ¿No ha llegado? No sé nada de él. ¿Ha parado en algún sitio? ¿Ha muerto? ¿Ha habido alguna tormenta? Porque tampoco eras consciente de la situación marítima. Claro, te dicen, no, tiene que ir a Persia. Vale, pues Mediterráneo normalmente es un mar tranquilo. ¿Si ha cogido una tormenta? ¿Si le ha enganchado algún tipo de pirata? ¿Si ha tenido que desembarcar en alguna costa y le han hecho prisionero? Es decir, todo esto es el desconocimiento, esa angustia que va a tener ella. Esos sentimientos, esa ansiedad que va a tener ella, la va a plasmar en el cancionero este, en esa canción. La mujer recuerda después los preparativos del viaje. Pues míralo cómo preparaba sus cosas. Ella era rico, sosegado, tranquilito en casa. Yo lo tenía aquí, lo veía a todas horas. Cómo el rey le llama para que embarque, cómo soplaba en vendaval la mañana de la partida y cómo deseó ella entonces que hubieran regresado ya a Sevilla. Es decir, desde Sevilla hasta Persia, pues hay un ratito en barco y hace 500 años o 600 años más. Todo este proceso de aquí es cada una de las fases que va a sentir ella. Sí, pero me refiero a los sentimientos de inquietud, miedo, ansiedad, depresión, incertidumbre. Claro, porque dicen, no, tu marido ha muerto. Vale, sé que mi marido ha muerto, voy a estar triste, pero sé que está muerto. Pero no saber qué le ha pasado, es decir, la ausencia de noticias en aquella época era bastante para la literatura, exactamente. Vale. A partir de ahí, es decir, a partir de... aún no has vuelto. Toma un sentido religioso. Hombre, esto no podía faltar. Religión. Ultra teocéntricos. Estamos en el medievo aún, recordad. No hemos llegado a América, no hay antropocentrismo. El universo gira en torno a la Tierra, llueve porque Dios está enfadado y tú estás enfermo porque Dios está vengando de ti porque eres un pecador. Teocentrismo a tope. Este teocentrismo lo vais a ver en el sentido religioso. Recordad, por ejemplo, cuando vimos los milagros de Nuestra Señora de Berceo, que era una propaganda total de las funciones, vamos a llamarle, de la Virgen María. Recordad cuando se quema la capilla o la pequeña iglesia allá arriba de la montaña, que hay un incendio enorme, ¿de acuerdo? Y toda la aldea se quema, menos la iglesia. Todo el mundo ha ido a la iglesia a protegerse y la mano de la Virgen lo ha protegido. No es que por al lado no hubiera árboles y no haya podido llegar el fuego, que sería lo más lógico. No, ha sido el poder de la mano de la Virgen María la que lo ha parado todo. Pues en esta época... en esta canción, en este poema, lo veréis a la hora de las súplicas, los ruegos que va a hacer Mayor Arias en este caso, a Dios pidiéndole que proteja a su marido. ¿Vale? También se dirige a la Virgen. Chan, chan, ya tocamos otro palo también, no solo a Dios, sino también a la Virgen. La Virgen como mujer. ¿De acuerdo? También recuerda esta situación a la Virgen con Jesús de Nazaret, que aunque no fuera su marido, era su hijo, pero esta sensación que ella tiene, este ahogo cuando le hacen preso, lo va a tener Mayor Arias en la partida del marido. A quien ruega encarecidamente por el regreso del marido y hace promesa de distintos actos piadosos. Hacer promesa. Esto está bastante de... Bueno, voy a decir de moda. Sí, vamos a decir que está bastante de moda. Ostras, si me sale bien el examen, pues me subo ahí a la ermita del Pare Pere y le meto 10 cirios. ¿De acuerdo? O como apruebe la carrera ya este año, pues voy a hacer el Camino de Santiago en bicicleta y cositas así. Eso es hacer promesa. Si yo hago esto, si Dios y la Virgen me ayuda, yo voy a hacer todo esto por ellos. ¿De acuerdo? Eso era hacer promesa. ¿Qué va a pedir ella? Pues que su marido esté vivo y que vuelva a casa. Y después, vale, si yo lo consigo, ¿tú qué vas a hacer por mí? Exactamente. ¿Qué quit va a tener la Iglesia en este caso? Pues es una propaganda también para el diezmo, para la limosna, para las donaciones que hagas a la Iglesia. Y va a ser un ejemplo. Si Mayor Arias rezó a Dios y a la Virgen para salvar a su marido del viaje fantásticamente peligroso a Persia... Sí, claro. Yo me limpio, es decir, mi alma está limpia y voy a servir de ejemplo a los campesinos que tenemos allá abajo. Pues estos campesinos, al ver que ella ha rezado y ha dado, pues también van a hacer lo mismo para que salga una super cosecha. Porque sabemos que llueve porque Dios quiere o hace calor porque Dios quiere. Teocentrismo, súper marcado. ¿De acuerdo? La composición es una composición... una combinación, perdón, de motivos profanos y sagrados. ¿Por qué? Un lamento de la mujer enamorada ante la ausencia de su marido. Motivo que la emparenta con la lírica tradicional, eso ya hemos comentado, que tenéis aquí entre paréntesis. Se manifiestan también sentimientos piadosos de devoción mariana. Venían recorriendo la vida y la religiosidad de la época. Es decir, el siglo XV es muy... o se tiene como el inicio de la devoción mariana, sobre todo por los milagros de Nuestra Señora de Berceo. ¿Vale? A todo ello, hay que añadir la situación nada frecuente de un amor doméstico. La mujer bien casada y el marido rico y sosegado. Bueno, ponía rico y asosegado, que serían en castellano medieval, es el ejemplo copiado tal cual. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque hasta hace poco, contemporáneamente, el amor que aparecía era el amor carnal, el amor adúltero, el amor sexual. Nada de matrimonio piadoso, bien avenido, yo te quiero, tú me quieres. Es decir, no habla ni de matrimonios forzados, no habla ni de relaciones amorosas, no habla de relaciones sexuales, sino es mi marido. ¿De acuerdo? Yo lo quiero, él me quiere, los dos estamos tranquilitos. ¿De acuerdo? No habla del amante, no habla del amigo. ¿De acuerdo? Es su marido, suyo, de ella. Ese concepto ya de posesión empieza a aparecer. Él es mi marido y soy su mujer. Es decir, el matrimonio nos ha dado esos poderes, entre comillas. ¿Vale? No tiene nada que ver con el libertinaje de los poemas que había antes. Los amantes que se escondían por la noche oscura... hasta la llegada del alba, que volvían cada uno a su casa para que no os pillara su marido. O los chivatos, los lausengers, estos que iban a chivarse al gilós, al celoso, que era el marido cornudo en este caso. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Aquí es un amor consensuado, cimentado en un matrimonio, cimentado en una casa. Muy distinto al amor adúltero que cantaban los poetas cortesanos. Cortesanos estos son unos libertinos y que van a buscar lo que van a buscar. Interesado por interés de Quirón Andrés, ¿no? Sí. Esa peculiar situación es la que transforma también el habitual tono patético de la queja amorosa en lamento resignado. Es decir, anteriormente eran bastante... eso, patético sería el adjetivo, y ahora ya es un lamento el cual... ya desesperada se echa en manos de Dios como diciendo, por favor, ¿de acuerdo? Devuelve las cosas como estaban, ¿de acuerdo? Vamos a buscar un final feliz, yo te complaceré a ti, tú me complacerás a mí, o sea, vamos a intentar llevarnos bien, ¿de acuerdo? Vamos a la número 5. María de Sarmiento sería la siguiente mujer que vamos a ver hoy, que de ella... solo se conserva muy poquito. En este caso, un fragmento de 10 versos de un poema religioso. No hace falta ni decir que solo escribió esto, pues obviamente no. Que solo se conserve 10 versos puede significar dos cosas. Una, que se perdieran, y otra, que se perdieran, que los hicieran perder. ¿Puede estar en una colección privada? Pues sería también una tercera teoría. Pero si no son recopilados, son perdidos. Y con la censura brutal que había en aquella época, dependiendo de quién lo escribiera, desaparecía más fácil o más difícilmente. O puede haber acabado en cualquier papelera o en cualquier hoguera, sin ningún tipo de prueba. Formaba parte de un poema religioso más extenso, una especie de oración litúrgica, en el momento de la consagración del cuerpo. ¿Vale? Son suficientes para descubrirnos un poema intenso, de un intenso sentir piadoso. Carácter religioso total y absoluto. Así como en el otro, en Mayor Arias, había un sentimiento amoroso de fondo y forma, aquí no, aquí es religioso puro y duro. Abiertamente desde un alma femenina. Esto es lo original. Nunca se había puesto un sentimiento o una relación religiosa tan pura desde el punto de vista femenino. Siempre era desde el punto de vista masculino. ¿Vale? Aquí ella, digamos que utiliza o se pone en el punto de mira, o en el punto, sí, en el punto de vista de lo que serían las mujeres de la Biblia. Pues aquí tenéis a la Virgen María, que os había comentado. Tenéis a la mujer de Abraham. Pues, es decir, siempre desde ese punto de vista. Y dale una vuelta de tuerca a la Biblia. Arranca así el fragmento con la vigorosa afirmación de esa condición de mujer. Yo como mujer, tal. Aquí vemos también que, obviamente, es esposa de Fernán López de Ayala, hijo del canciller Ayala, y compartiendo religiosos sentimientos religiosos o de religiosidad familiar. Fue fundadora y protectora de hospitales y conventos. ¿Vale? Aquí tenéis el Hospital de Santiago en Vitoria. Obviamente, teniendo dinero, siendo religiosa, pues una mujer, un hombre, en este caso la mujer, la filantropía, el altruismo va a ser mucho más fácil de hacer. Si una persona tiene recursos, va a tener más al alcance de la mano el poder ayudar a los demás. Aquí tenéis fundadora y protectora de hospitales y conventos. Os hablo en plural, ¿de acuerdo? No sé el número exacto, pero hospitales para atender a personas enfermas y los conventos, tanto masculinos como femeninos. Filantropía y religiosidad. Esas son las dos claves de María Sarmiento. Me salió el nombre, lo tenía aquí arriba. De María Sarmiento. ¿Ok? Vamos al número 6 y tenemos a Isabel González. Isabel González, que podía haber pasado a la historia como... o no haber pasado a la historia. Aquí tenéis que fue amante, también lo pone aquí de una manera muy cruda, amante, ¿vale? La otra, por no poner promiscua, ¿no? Del conde de Niebla, el conde de Niebla, que es Juan Alfonso de Guzmán. Se le menciona de una manera, de una manera muy por encima en el cancionero de Baena. ¿De acuerdo? A ella dirige Francisco Imperial dos decires poéticos. Dos decires poéticos en los cuales expresaba su belleza, su inteligencia. Es decir, no era una mujer cualquiera. Era una mujer considerada para la época muy culta, o sea que vendría de familia noble, de una familia pudiente, había recibido una educación, pero aparte de todo esto, era bastante atractiva. ¿De acuerdo? Por eso aquí la tenéis o aparece en lo en por amor e loores, es decir, por amor y alabanzas. Era bastante difícil tener las dos cualidades en aquella época, es decir, o eras muy lista pero muy fea, y en masculino también, o eras muy guapa pero eras extremadamente analfabeta. Es decir, una campesina, una labradora, una vaquera, una serrana, no cumplía la función intelectual, es decir, no era una mujer 100% al uso, ni un hombre 100% al uso. Podemos tener un leñador muy rudo de Santander, extremadamente bello y fuerte, pero extremadamente analfabeto. Pues esta mujer tenía las dos cosas en positivo. Dice, lo más interesante es una composición que le dedica, es decir, otra dedicatoria, aparte de la imperial, Diego Martínez de Medina, un jurado de Sevilla, ni más ni menos. Es decir, no era ni un destilador, ni un armero, ni un maestro de espadas, no. Un jurado de Sevilla en la que la califica de excelente poeta y la compara con el propio Ovidio. Es decir, ahí se columpió, hablando claro y muy callejeramente, al compararla con Ovidio. Tú puedes ser muy atractiva, puedes ser muy inteligente, pero que te comparen con Ovidio, pues yo que sí. Yo creo que aquí Diego Martínez se pasó un poquito y llegaríamos hasta aquí. No hay más. Es una... Bueno, aquí os pone también en el manual, la compara hiperbólicamente. Es decir, es una súper exageración. Traducido. Isabel González, muy inteligente, muy atractiva, muy gran escritora y mencionada en el Cancionero de Baena, más los decires de Diego Martínez y Francisco Imperial. La reina Juana, muy importante también por ser esposa de quién era, esposa de Enrique IV. Aquí hablamos también de la partida amorosa, las huida o la salida del marido del entorno familiar. Aquí vuelve a repetirse un tipo de canción que se le atribuye a la reina Doña Juana, esposa de Enrique IV y madre de Juana de Bertraneja, en su despedida del poeta Juan Rodríguez del Padrón. Juan Rodríguez se dice que fue uno de sus... Sí. Aparte de ser uno de sus personas más allegadas, personas de confianza, pero como sabemos que las cosas de palacio van despacio y son bastante polémicas, nunca llegaremos a saber si hubo algún tipo de relación amorosa entre ellos, se decía que sí, que... Bueno, no entremos en esas cosillas. La canción se hace cargo desde ese momento emotivo de la separación de los dos enamorados. Resulta un poco fría y apasionada, pues la dama se limita apenas a recordar al amante, que en su partida le ha entregado como prendas su libertad y su albedrío. Aquí os he puesto que es bastante sospechoso. ¿Por qué? Porque no cita en ningún momento a Juan Rodríguez. No se cita en ningún momento a la propia Juana. Pero es una historia susceptible y muy similar en cuanto a descripciones y en cuanto a situación a ellos dos. Digamos que esa relación no puede ir a más, ha llegado a un tope, es decir, por limitaciones que no menciona en ningún momento, pero las suponemos, y él finalmente es lo típico de te quiero tanto que te voy a dejar para que seas feliz. Aquí le entrega su libertad y su albedrío. Es decir, ella es libre de hacer lo que quiera. Ella es libre de ir con quien quiera o de continuar con quien quiera, pero el albedrío. Es decir, que no te limite nadie. Si tú vas a ser feliz de esta manera, hazlo por ti. No lo hagas por las convicciones o por las imposiciones de otras personas. ¿De acuerdo? Vamos a la 7. La marquesa de Crotón, que esta también ha salido más de una vez. La marquesa de Crotón, doña Leonor Centellas. Aquí os pone que saca una invención o crea una invención que es una combinación de unos bordados, unos fuegos en las mangas de su vestido, ¿de acuerdo? Dice, ni hacer, si me conviene, contenta con lo que quiere. Sería un trocito, un fragmento de este poemario. Esa invención, ese invento, esa novedad modística, alude a la imagen del fuego. El fuego sabemos que siempre en poesía es sinónimo de amor, es sinónimo de la pasión. Es el símbolo del fuego, ese rojo ardiente, ese rojo efervescente, ese rojo que va a modificar la conducta de cualquier persona al estar enamorada. Está muy, muy, muy repetido este concepto, la imagen del fuego, en la poesía cancioneril, en todos los cancioneros, y es un tópico bastante repetitivo o bastante repetido en la poesía medieval. Recordad que temas ya había poquitos, amor, muerte, naturaleza y mitología, que va a aparecer más en el Renacimiento que en el medievo. Por lo demás, la marquesa, ciertamente, una dama cortejada y centro de la gala cortesana. Era una mujer también bastante atractiva, por lo que se deduce de los escritos, y era una mujer bastante pretendida por muchísimas personas de la corte. Lo cual pudo haber despertado en ella muchísimas dudas. Dudas respecto a la fidelidad, dudas respecto a la pasión, dudas respecto a si con este señor podría estar mejor o este señor será buen marido, buen amante, buen esposo. Es decir, todo eso va a ser algo que le esté rondando bastante la cabeza y que veamos plasmado en este imaginario que tendrá ella en cuanto a la situación amorosa, ¿vale? Su mismo apellido, Centellas, propiciaba también el juego poético de la imagen del fuego del amor. Veríais aquí que Centellas, como la cola de un cometa, como las chispas que saca el fuego, da bastante para jugar lingüísticamente el apellido Centellas, es decir, también tiene una rima bastante fácil, hay muchísimas palabras que es en español que acaben en ellas, ¿vale? Pues la marquesa de Crotón, digamos que será uno de los referentes en cuanto a la poesía menos purista y más, no me atrevo a decir erótico, pero sí más pasional, ¿no? Más, ¿cómo? Bueno, vamos a llamarle sensual o pasional. Vamos a clasificarla en pasional. También por su carácter bastante, le llamamos promiscuo por no herir sensibilidad. Vamos a llamar por su carácter promiscuo. Y porque era una persona que le gustaba mucho ser querida, le gustaba mucho ser el centro de atención. ¿Vale? Muy, no diría egocéntrica, pero sí muy segura, muy empoderada, que está bastante de moda la palabra de esta hora. ¿De acuerdo? Muy empoderada. Vale, vamos a la 9, que sería Marina Manuel, que es la penúltima que vamos a tratar hoy, que es ni más ni menos que tataranieta de don Juan Manuel. Es dama de confianza, en el conde Lucanor, dama de confianza de Isabel la Católica, ni más ni menos. O sea, ya nace en alta cuna. Ya nace siendo tataranieta de un mito, de los poquitos mitos que teníamos en aquella época, de la literatura en español, literatura en castellano. Y, para más inri, se convierte en dama de confianza o dama de la mismísima Isabel la Católica, la mujer o la reina más poderosa que hemos tenido en nuestro país, con diferencia, me atrevería a decir. La cantidad de acceso a la información, al conocimiento, a temática que no podemos ni llegar a imaginar, que tuvo Marina Manuel, pues vamos, no lo vamos a poder saber en la vida. ¿Pudo haber sido muchísimo más productiva de lo que fue? Sí. Pero nos damos con un canto en los dientes con todo lo que nos ha quedado. A la que dirigieron versos y dedicatorias, pues ahí tenéis a Diego López, Diego de San Pedro y una dama desconocida cuyo nombre no menciona en el cancionero. ¿Vale? Ambas imprimieron un mayor entendimiento a sus motes, añadirles ciertas connotaciones sacroprofanas para que rayaban la irreverencia. Eran bastante políticamente incorrectos. Doña Marina parece encomendar a la divinidad su sufrimiento religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que así como antes veíamos a una mujer o a la figura de la mujer rezando por su marido, aquí habla directamente del sufrimiento religioso, del desamor, de la desdicha. Habla también del dolor causado por el rechazo, de los problemas morales que podía repercutirle. Lo de gustar o lo de intentar o de sentirse atraída por otra mujer. Obviamente en aquella época la homosexualidad estaba más que penada, pues esas dudas existenciales que ella tiene también se plasman en su literatura. Unas veces tocaban temas de importancia moral, otras trenzaban versos cruzados. Pero básicamente lo que más va a escribir es diversión cortesana. Vas a tener poemas musicales que hablan sobre la música, ambientes, si me permitís, una especie de crónica social de la época, gustos. También al estar en contacto con Isabel la Católica, lo que vais a ver también son juegos, es decir, juegos de ingenio, juegos de habilidad, incluso el ajedrez, enigmas, adivinanzas, y un poquito diferente es esto, las alusiones picantes o sí, con dobles sentidos de palabras. El uso de las frutas, por ejemplo, en metáforas, es decir, cositas picantes o cositas escabrosas que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer, a no ser que fueras una persona de confianza de la mismísima reina, sintiéndote prácticamente intocable. Es decir, puedo escribir lo que me dé la gana, que no me van a decir nada, pero sin pasarme de ciertas barreras, ciertos límites, ¿de acuerdo? Y vamos a la última, que he puesto aquí otras, que debería haber puesto otro título, no me ha acabado de gustar esto de otras. Bueno, otros personajes relevantes femeninos, creo que debería haberlo puesto así. Bien, a ver, aquí os he puesto que las fiestas y los juegos caballerescos fueron asimismo ocasión de activa participación femenina. Actos como tales, pues mira, aquí tenéis desfiles, torneos y justas. Desfiles de música, desfiles de disfraces, desfiles de niños, niñas, una especie de circo para ricos, si queréis llamarle así, o de circo cortesano. Torneos o justas, pues te describirá las peleas a caballo con las lanzas, las luchas con espadazos, con martillos, escudos, etcétera, etcétera. Y lo más admirable que os marca ahí es la variedad de elementos que va a comentar. Cosas que si no has estado en una justa, si no has estado en un torneo de estos, no tienes ni idea ni de que hubieran existido. Claro, al estar en contacto directo, tú tienes muchas más posibilidades de contar las cosas. Eso da un carácter verosímil, creíble. También combina lo musical con lo plástico y lo literario. ¿Lo musical por qué? Por el uso de la aliteración. Recordar el uso de la S, la R, la L, la T, en este caso también. Las invenciones. Las invenciones son unos motivos, unas figuras, y aquí tenéis unas cuantas. Ya. La divisa. La divisa es adornar un dibujo que la dama o el caballero traían en el vestido o en la armadura. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si una persona traía un león, pues ponerle, yo qué sé, la melena de color rosa o ponerle un lazo en la cola. El mote o la letra, pues lo llevaban escrito en el vestido o en su cabalgadura. Pues es una frasecita que deberías completar o deberías dibujar. Pues por ejemplo, llevabas una frase bordada en tu poncho, no sé, o en el escudo, y la otra persona debía completarla de una manera divertida o hacerle un dibujo. Es como si fuera, tú cuentas medio chiste y yo cuento otro medio. Pues sería otra manera de meter algo de divertido, algo diferente en una justa. Es que las justas, pues la mayoría de las personas que participaban, pues la mitad no lo cuentan después porque acaban muertos. Pero sería una manera en que la mujer participase de esa justa, porque el 100% de los caballeros que peleaban, las personas que peleaban eran caballeros, en este caso no había mujeres que luchasen de justas, muy poquitos. ¿De acuerdo? Vale, cositas que me queda por deciros de Ágora. A ver si me deja. A ver ahora. Sí. Vale. Yo estoy ahora mismo. No me deja. Sí, mira. Aquí está.
Queda
15%, un 12% creo que es. A ver. Sí, 85, vale. Queda un 15%, sí que lo han colgado hace poco el trabajo que daba. Vale, a lo que íbamos. Ya me han dado acceso para poder colgar aquí cositas en materiales del tutor, ¿de acuerdo? Que os puedo subir los PDFs. Había pensado, la semana que viene tengo vacaciones en el colegio, colgaros un par de quiz de estos, de preguntas, un Google Form de estos, para que vayáis practicando y tal, ¿de acuerdo? O sea, será mi intención ahora que puedo hacerlo. Cositas. A ver, aquí... De acuerdo, estáis las cuatro personas. ¿Dónde estaba? Esas grabadas. Vale, aquí tenéis el apartado donde pongo yo los mensajes. Lo que pasa es que no sé por qué no están saliendo las clases grabadas. Es decir, entras en un edenia.es y no salen. Sí, pero si entras desde un edenia.es no te sale. Tienes que entrar desde el perfil, desde Agora. Vale, perfecto. Pues eso es lo que quería preguntaros, porque yo como no puedo hacerlo, es lo que quería preguntaros. Vale, perfecto.
Cuando tenemos clases, el calendario este,
sí. Podemos acceder. Vale, pues eso es lo que quería preguntaros. Y nada, preguntitas de la PEC, cuando queráis empezar y todo esto me lo decís, porque vosotros la tenéis que entregar el día... 1 de diciembre es, ¿la antes? Jueves. 1 de diciembre, jueves. Y renacimiento, no.
Sí. No. En noviembre.
No. 20 de noviembre, renacimiento. 25, siglo XVIII y XIX, y día 1, medieval, de acuerdo, eso es lo que quería comprobar. Perfecto. De acuerdo, pues vamos a dejarlo aquí y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier cosita que me queráis preguntar. Vamos a cerrar lo de compartir pantalla. Y nada, nos vemos la semana que viene a la misma hora, que no hacemos puente, ¿eh? En los colegios sí que hacen puente, pero nosotros no. Vale, pues buenas tardes. Cerramos la grabación y cerraremos la sesión.